quizás a muchos la enfermedad de ELA o esclerosis lateral amiotrófica no le diga mucho. Sin embargo, si se explica que este mal es el que afecta, por ejemplo, al físico británico Stephen Hawking y que redujo casi totalmente su capacidad motora, la situación es mucho más clara. De hecho, hay una película que da cuenta perfectamente de aquello, La teoría del todo. Muy buena película, además. Y si bien ELA permanece sin cura, un grupo de científicos liderados por el chileno Claudio Hetz estaría a punto de dar con una solución. Hasta ahora los resultados en ratones han sido más que alentadores. Si logramos hacer una terapia génica en humanos, vamos a curar ELA. Hemos sido pioneros, tenemos las herramientas, tenemos las alianzas para llegar al paciente y el efecto que tuvimos en expectativa de vida es el más grande descrito hasta ahora, dijo Claudio Hetz. Estamos con el investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, Vicente Valenzuela, que es parte de este equipo pionero. Además, muchas gracias, Vicente, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Vicente, ¿qué tan cerca se está de encontrar la cura a ELA?
Mira, como dijo Álvaro, los resultados que tenemos están a nivel preclínico, por lo tanto, falta la etapa clínica, es decir, tratar con pacientes. Como también dijo Claudio, las alianzas están, están las intenciones de seguir avanzando y si la cosa va bien, los resultados siguen así de bien. Yo pensaría que me animaría como que en 10 años más estaríamos con un producto, digamos, el resultado final.
Vicente, esta es una enfermedad muy desconocida para los chilenos, Álvaro lo mencionaba, uno la puede identificar con Stephen Hawking, pero ¿qué tanto afecta a la población chilena? ¿Es una enfermedad recurrente?
No, la incidencia es baja, probablemente 2 casos en 100.000 habitantes. Lo que sí sucede es que la duración de la enfermedad, desde que se diagnostica, dura bastante poco. Estamos hablando de 2-5 años, por lo tanto los pacientes van muriendo rápidamente. Al parecer, no hay datos duros actuales, pero al parecer hay alrededor entre 300 y 400 nuevos casos al año. Esa es como la frecuencia que se estima, digamos, en el país.
Ahora, Vicente, describamos bien, porque claro, hicimos el paralelo con Stephen Hawking, pero exactamente cómo comienza ELA, cuál es el desarrollo de la enfermedad, finalmente, cuáles son las limitantes que impone a quienes la padecen.
Bueno, en términos generales, la ELA, no sé si todos lo saben, pero es una enfermedad que afecta particularmente a las motoneuronas, que son las neuronas que permiten que nosotros realicemos los movimientos voluntarios. Y es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a adultos, por lo general, entre 40 y 60 años. Y como les dije, bueno, y a lo mejor ustedes saben también, es bastante dramática la etapa sintomática.
Sí.
Duran bastante poco los pacientes y existe la variante genética y la variante esporádica. La variante genética abarca alrededor del 10% de los casos, en donde hay una mutación a un gen que, digamos, se descubrió y está asociado a la enfermedad. Y los casos esporádicos, no se sabe aún el origen de la enfermedad.
¿No hay un antecedente que diga que pacientes tienen predisposición, por ejemplo, a desarrollar la ELA?
En el caso de la variante genética, sí.
¿Cuál
es? La predisposición, bueno, la predisposición genética, ¿qué te digo? Se hace un estudio genético para determinar si existe
una variación solamente genética.
Sí, mutaciones a algunos genes en particular. Y en el caso de los casos esporádicos, no se sabe
que
para
lo puede
nada
desarrollar.
Y que un paciente esporádico, digamos, no tendría ninguna relación con su progenie, digamos, su familia no implicaría que su familia vaya a tener
descendencia.
No.
Y te entendí, Vicente, estamos con Vicente Valenzuela, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. Te entendí que el caso de los esporádicos es mucho mayor en términos de porcentaje, ¿no?
Sí.
Entonces ahí hay un gran universo que no sabemos exactamente cuál es la causa.
Justamente, no se sabe la causa que origina la ELA, y eso nosotros lo estamos investigando justamente. Se han hecho hartos estudios correlativos en donde se han asociado, por ejemplo, deportes de contacto físico, los soldados también, por lo mismo también el Departamento de Defensa de los Estados Unidos nos financia a nosotros, o sea, están súper interesados en eso, en donde este tipo de eventos podría estar asociado a esta enfermedad. Sin embargo, nosotros trabajamos a nivel celular y nosotros nos enfocamos en un tema particular que ocurre en las motoneuronas que se descubrió hace poco y que nosotros también seguimos esa investigación, que es lo que se llama el estrés de retículo.
¿Qué significa eso?
El estrés de retículo endoplasmático, ese es el nombre completo. Que es una condición que sufren las células cuando sufren una sobrecarga en su síntesis de proteína. Las células de por sí, para funcionar, necesitan sintetizar proteína. Pero cuando las células están sobrecargadas, ocurre este evento de estrés. Y este evento de estrés que ocurre dentro del retículo endoplasmático gatilla una serie de respuestas. Respuestas para inducir la adaptación de la célula o inducir la muerte de la célula. Entonces nuestra apuesta, y que lo que ha mostrado la evidencia, es que las motoneuronas, en vez de inducir la sobrevida de esta célula, inducen la muerte. O no tienen la capacidad suficiente de sobrevivir. Entonces se induce la muerte de las motoneuronas.
Y eso es lo que va generando el daño en la motricidad de las personas.
Y claro, ahí se produce el evento neurodegenerativo de las motoneuronas y la consecuencia, digamos, fenotípica o del comportamiento de los pacientes.
Estamos con Vicente Valenzuela, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, que compone un equipo médico chileno, nacional, que está estudiando y está trabajando en la posible cura de la ELA. La ELA.
Sí.
Llama la atención que sea un equipo científico chileno que esté trabajando en una enfermedad tan compleja como esta, que además tiene una vida, los pacientes que viven con ELA tienen una limitante evidente, pero además sobrellevar la enfermedad debe ser muy duro. ¿Cómo se compone este equipo? ¿Y quiénes lo financian? Lo mencionábamos al comienzo de la entrevista, pero ¿quiénes los ayudan en este trabajo?
Sí, mira, bueno, Claudio llegó hace más de 8 años acá a Chile, digamos, desde Harvard, Universidad de Harvard, con este tema del estrés de retículo. Y él lo proyectó, digamos, enfermedades neurodegenerativas. Él ha sido pionero en ese tema. Y tuvo la valentía, digamos, de venir a Chile a hacer la misma investigación. Se trabajó un par de proyectos internacionales y también empezó a obtener proyectos nacionales. Y los resultados que hemos obtenido han permitido también volver a postular a proyectos internacionales desde Chile, con resultados hechos en Chile, y que se han logrado colaboraciones, una red de colaboración súper potente, y que nos ha apoyado, y que, digamos, vamos juntos, digamos, en el desarrollo de estos tratamientos, de esta terapia.
Estamos con Vicente Valenzuela, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, hablando de posible cura a ELA, una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que es muy, muy limitante para las personas que lo padecen. Ahora, Vicente, cuando tú dices, claro, en un periodo cercano, un periodo más o menos relativamente cercano de 10 años, podría haber ya noticias respecto a una cura más definitiva. Son plazos súper largos. De repente la gente, sobre todo las familias de quienes padecen esta enfermedad, dicen, ¿por qué toma tanto tiempo llegar a una solución de este tipo? Más allá de reconocer que tu equipo y el que cabeza Claudio Hetz son pioneros en esta materia. ¿Por qué demora tanto tiempo llegar a soluciones para estas enfermedades?
Bueno, en general, encontrar tratamientos o aproximaciones farmacológicas o terapéuticas en general toma bastante tiempo. Son trabajos metódicos, lentos, muy rigurosos también, en donde se trabaja a nivel celular, se trabaja con modelos animales. A veces los resultados no salen como se esperan, se cambian, se producen cambios, digamos, quiebres, digamos, en la investigación, alternativas, plan B, o sea, como todo trabajo, pero estos trabajos son lentos y yo llevo por lo menos, no sé, 5 o 6 años en esto y así ha sido. Y pasar después a la etapa clínica también va a tomar tiempo.
Eso te quería preguntar, sí. Vicente, ¿cuándo se pasa a la etapa clínica? ¿Ya cuando comienza a experimentarse y a probar esta posible cura en humanos?
Mira, al nivel que estamos nosotros, estamos, como te digo, en la etapa preclínica, en donde nuestro tratamiento, digamos, resultó. La idea también es cambiar, por ejemplo, las vías de administración, en donde se trata de entregar, digamos, el tratamiento de una forma más, se puede decir, amigable al paciente. Nosotros, por ejemplo, yo lo entrego directamente al sistema nervioso central. Eso es una forma un poco, se podría decir, agresiva. Pero en el caso de la ELA se podría entregar, por ejemplo, por vía intravenosa, por ejemplo, cosas así, y ver qué funciona. Eso sería súper interesante. O también mejorar la potencia.
¿Y hay una fecha estimativa?
Como te digo, queremos, aumentar las dosis. Eso también, eso también toma tiempo. Y como te digo, lo estimativo, a ver, me gustaría que de aquí a 3 años... tengamos la posibilidad de pensar en pasar a la etapa clínica. En eso lo realizaríamos en colaboración con, por ejemplo, con la Universidad de Massachusetts, no, que tienen un centro de terapia génica súper potente, que está súper interesado en lo que estamos haciendo.
Estamos con Vicente Valenzuela, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. Acá en el programa, Vicente, siempre estamos atentos a las novedades científicas, pero también a los problemas que sufren muchos científicos en Chile, y hemos tenido entrevistados que nos dan cuenta de muchas veces precariedad a la hora de realizar sus investigaciones. En el caso de ustedes, te he escuchado principalmente por los contactos de Claudio Hetz y su pasado en Harvard, les ha permitido participar en proyectos internacionales, pero quiero saber si efectivamente sin esos recursos internacionales esta investigación sería posible, o todavía tenemos una brecha muy grande respecto a los otros países a la hora de investigar este tipo de enfermedades y llegar a también a resultados que son pioneros en el mundo, porque esta cura Lela yo sé que se está buscando en otros países también. ¿Cómo ha sido el proceso de búsqueda de recursos, de apoyos a nivel chileno? Y te insisto con la pregunta, ¿habría sido posible sin el apoyo de organismos internacionales, de entidades internacionales?
No, la respuesta es simple, es no. Es imposible que se hubiera logrado con aportes nacionales. El nivel de precariedad que existe en investigación acá en Chile es real, y no solo a nivel económico, porque, bueno, ustedes saben todo el tema de que ha ocurrido últimamente con Becas Chile, sí, donde están llegando un montón de profesionales que lo formó, digamos, el Estado, pero ahora no tienen dónde instalarse, sino que también en tema de
condiciones, ¿no?
Apoyo, respaldo gubernamental.
De favorecer, digamos, de estimular, digamos, el desarrollo de nuevos, por ejemplo, universidades, nuevos laboratorios. Está difícil, y también al nivel de organización, todavía por ejemplo, el sistema como laboral, digamos, es precario todavía, no hay contrato definido, es bastante precario. Estamos hablando de profesionales, estamos hablando de nosotros, trabajamos con profesionales.
No, especialistas, además, que demoraron muchísimo tiempo en su formación. Hay una inversión en capital humano que tampoco
está respaldada. Sí, de hecho, se está perdiendo en el caso de profesionales que vuelven a Chile y que no tienen dónde trabajar, y al final, bueno, se tienen que dedicar a otra cosa.
Vicente, antes de dejarte ir, estamos con Vicente Valenzuela, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, hablando sobre la posible cura al ELA. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿A qué tiene que estar uno atento? Tú decías que no hay una predisposición familiar, si un familiar mío puede tener ELA, no necesariamente lo tengo que desarrollar yo, pero entonces, ¿cuáles son los síntomas que a uno tiene que ponerle atención?
Bueno, como en el caso del ELA genético, el examen genético. Uh-huh. En el caso ya de pensar si uno podría tener ELA, bueno, básicamente cuando uno empieza a tomar objetos, empieza a perder la capacidad de tomar objetos, una cierta pérdida de la coordinación de los movimientos finos, de las manos en particular. Uh-huh. Las manos, al parecer, serían como los primeros que serían lo que se afectaría primero en la enfermedad. Ahora, se puede confundir con otras enfermedades. Uh-huh. También, claro. Es súper difícil diagnosticar.
¿Es difícil diagnosticarla?
Se diagnostica tarde, ese es el problema, porque cuando ya tienes un problema, digamos, evidente, ya se diagnostica, y de hecho no te asegura un 100%, porque, como te digo, el diagnóstico es clínico, se hace una especie de escala donde el médico va
chequeando
los síntomas, pero al final, cuando el paciente muere, uno puede determinar a nivel histológico, confirmar, digamos, el proceso degenerativo particular de las motoneuronas.
Queremos agradecerle a Vicente Valenzuela, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, desearles además la mejor de las suertes en esta investigación, que es pionera en el mundo, posible cura a la ELA que podría llegar desde Chile, aunque a ustedes les parezca increíble. Muchas gracias, Vicente, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Suerte, que les vaya muy bien. Gracias, Vicente.
Gracias, chao.